A ver, vamos a activarnos un poco, párense. Porque vamos a alabar al Señor hoy. No sé si sabían, pero pueden alabar al Señor todo el día. ¿Está bien eso? Todo el día. Todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Canten conmigo. Todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.
Tomar asiento, por favor. Buenos días, y vamos a dar gloria y vamos a bendecir al Señor todo este día, porque hoy es el día del Señor. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores y tengo el gran privilegio de decirles bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y entre todos los regalos que recibimos es la visita de personas que nos acompañan a veces por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, le voy a pedir que alce la mano, porque queremos darle un recuerdo para que se vaya de este lugar con un recuerdo de todos nosotros. Un gran aplauso, muchas gracias. Bienvenidos. Ojalá que pueda llenar la tarjeta y dejarnos sus datos para que nosotros podamos informarles de algún evento en el futuro y agradecerles también por su presencia. De esta manera, le damos a todos la más cordial bienvenida y también le damos un aplauso a este equipo de alabanza que nos guía en las alabanzas al Señor.
Gracias, Pastor Daniel. Vamos a seguir alabando al Señor. No se pongan muy cómodos, se tienen que levantar otra vez a seguir cantando. ¡Vamos!
Mi vergüenza de ser puro. Buscaba un salvador, mas tú
dijo, sea el sonido y el sonido fue. En la siguiente reunión, como estaba diciendo, hemos de compartir, hemos de meditar en Génesis capítulo 2, en los comienzos, y vamos a hablar acerca del matrimonio y su institución. Ese es el tema para la siguiente reunión. Hoy quisiera compartir algo muy sencillo, pero a la vez espero que sea profundo y con connotaciones eternas. Quiero compartir que la creación es mucho más que un evento en el comienzo de los tiempos. Y es más que un evento que sigue siendo vigente en el siglo XXI. Yo estoy absolutamente convencido que desde el principio del tiempo, Dios diseñó el matrimonio con un propósito maravilloso. Y ese propósito no fue totalmente revelado hasta que Jesús murió en la cruz, luego fue resucitado y la institución de la iglesia. Leemos en Efesios capítulo 5, versos 31 y 32, Pablo dice las siguientes palabras: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Y en el verso siguiente dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Cuando Dios creó el matrimonio, cuando diseñó el matrimonio, su propósito no terminó allí. Él lo creó para ilustrar una realidad aún más grande, más profunda y eterna. El matrimonio es figura de Cristo y su iglesia. En el cuadro majestuoso pintado por el artista divino, que desea que el mundo sepa, conozca y reconozca que de tal manera amó Dios, amó Él al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo a morir por los pecados del mundo. En el retrato del matrimonio, Dios desea mostrar el amor de Cristo por su iglesia y el amor de la iglesia hacia su Salvador en el ámbito de la existencia humana. Y en este retrato, en este maravilloso y majestuoso retrato, Jesús es el esposo y la iglesia su prometida. Y Jesús sabía desde el comienzo, desde el origen de los tiempos, que Él iba a pagar un precio altísimo por su iglesia, por su amado. Y ese sacrificio Él lo hizo absolutamente voluntario. Él fue voluntariamente a la cruz y en un acto de absoluto amor, de supremo amor, dio su vida por su redimido, por su iglesia. Y hoy en este lugar, y en otros muchos lugares alrededor del mundo, su novia, su prometida, la iglesia, hace memoria de ese sacrificio. Vamos a tomar de este pan, vamos a tomar de esta copa, y vamos a hacer de este acto un acto fresco. Vamos a hacer de este hecho, de este evento, un acto de íntima y profunda comunión. Vamos a reflexionar en nuestro ser interior el maravilloso y supremo acto del Señor Jesús al pagar con su vida en la cruz del Calvario por su iglesia. Y vamos a agradecer de una manera personal, íntima, al Señor por tan supremo e inmerecido. Vamos a recordar esa ofrenda de amor de Dios en Jesús por la humanidad. Pero quiero que tengamos en cuenta que su propósito no termina. Él viene por su iglesia. Y cuando lo haga, cuando su iglesia se una con el Señor, vamos a estar ahí con Él por siempre. En su libro de revelación de Apocalipsis, capítulo 19, 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y continúa, el ángel le dijo: escribe. Escribe, Juan, que esto lo sepa tu iglesia, que esto lo sepa la iglesia. Bienaventurados todos los que son llamados. Somos bienaventurados, hermanos.
Aleluya.
Porque somos llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son verdaderas palabras de Dios. ¿Le creemos a Dios?
Amén.
Nos sentimos bienaventurados de ser aquellos llamados.
Amén.
Estamos listos para ese maravilloso y esperado momento. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos por esa suprema gracia del Señor? Y viene a mi corazón ese maravilloso himno que dice: maravillosa gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo era ciego, mas ahora veo. Perdido estaba, pero ahora él me halló. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor, su supremo amor que me salvó. Vamos a tomar este pan y vamos a tomar esta copa. Aquellos que están en comunión con el Señor, aquellos que han aceptado el sacrificio de amor de Cristo en la cruz, vamos a tomar estos símbolos. Y vamos a tomarlos como si fuera hoy la última vez. Y estamos, y lo tomaremos como estando preparados. Porque y la iglesia dice: ven,
Señor.
Sí, ven, Señor Jesús. Porque tu iglesia está preparada para recibir y para bendecir y para adorar. Pero si tú no le conoces al Señor como Señor y Salvador, te animo a que mientras se reparten estos símbolos, pasan de mano en mano, tú hagas una oración diciéndole algo así al Señor. Oh Señor, perdona. Me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida, Señor. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Díselo al Señor. Y en una exclamación de profundo arrepentimiento y entrega, clama en tu corazón: sálvame. Sálvame, Señor. Voy a pedirle al hermano José Guillén que pase para orar por el pan, el vino y por la ofrenda que se ha de pasar.
Gracias también, oh Dios, porque le podemos regresar a usted de las muchas bendiciones que usted nos ha dado. Esto lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Thank you.
forma de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recíbela, Señor, como parte de nuestra adoración a ti, porque lo hacemos con gratitud en el corazón y en el nombre de aquel que se entregó a sí mismo, todo por cada uno de nosotros, el nombre santo y poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.
Pueden salir a sus clases. Les quisiera invitar al pastor Hugo Weinstein que venga a compartir la palabra.
La semana pasada, el pastor Daniel Domínguez, ruido celestial. Qué gozo que es escuchar a los niños reír, hablar, relacionarse con nuestro Padre Celestial en unos pocos minutos en las clases. Como estaba diciendo, el domingo pasado el pastor Daniel Domínguez nos compartió acerca, entre otras cosas, acerca del origen del hombre. En el principio, Dios hizo al hombre la joya de su creación y tuvo un propósito y un plan que lo hicieron único y superior a toda la creación. La motivación que yo creo de toda esta serie acerca de Génesis es que el verdadero significado de todo lo creado está permanentemente e íntimamente conectado a su origen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no entendemos, no comprendemos la razón y el propósito de su existencia o de la existencia de algo, hay muy buena posibilidad de que no sepamos usarlo, o que no lo usemos bien, o que abusemos de eso. Sea que usemos un desarmador para pintar una pared, o un bate de béisbol para pescar, o cualquier elemento que no usemos bien, porque no sabemos, no entendemos, no comprendemos el propósito, el designio de aquello por lo cual fue creado. Lo mismo ocurre con el matrimonio, con la iglesia y con toda cosa que Dios creó. Si no entendemos el propósito divino en su creación, no sabemos cómo usarlo. Por ejemplo, si no entendemos el matrimonio de la manera que Dios lo creó, no será una experiencia satisfactoria de la manera que fue creada. Y también terminará alterando, distorsionando el propósito por el cual fue creado. ¿Me siguen? Y nuestra sociedad y nuestra cultura no entiende, o quizá se haya olvidado, el propósito del matrimonio. Y en el proceso de este olvido, o de este descuido, o de este desconocimiento, están destruyendo algo muy cercano, muy caro al corazón de Dios. ¿Ejemplos? Vivimos una cultura de divorcio que trata el matrimonio como un noviazgo con privilegios. Y por esa razón, el matrimonio, a la vista de la cultura, a la vista de la sociedad actual, ha sido degradado, ha sido desvirtuado, ha sido menoscabado. Vivimos en una sociedad que prefiere encuentros de una noche, en vez de un hombre y una mujer comprometiéndose el uno al otro de por vida en una relación bajo el amor de Dios. Vivimos en una sociedad en que hay hombres que se quieren unir a hombres y mujeres a mujeres. Escuchen, por favor, todas esas cosas son desviaciones, son perversiones del plan original. No presten atención a Oprah. No presten atención a las celebridades de Hollywood. No presten atención a los psicólogos televisivos de la hora, de moda. No lean ni presten atención a Dear Abby. Por favor, hermanos y amigos, prestemos atención a Dios en su palabra. Así que veamos, en unos pocos breves minutos, espero, el libro de los comienzos. ¿Dónde comenzó la cosa? En Génesis. Y pensemos en el modelo original, porque estoy convencido que el mundo y los creyentes necesitamos volver a lo que la palabra dice acerca del matrimonio. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 2, versos 18 al 25. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las habría de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el último verso, verso 25, dice: y estaban todos desnudos, ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que, Señor, en esta mañana tú pongas en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestros espíritus el conocimiento de tu diseño original para nuestras parejas, para nuestros matrimonios, y que podamos volver a ese plan original, que podamos ser testimonio en nuestras vidas, con nuestros matrimonios, de aquella cosa que es tan cercana a tu corazón, tan cara a tus pies. Padre, oramos para que tú te glorifiques en este lugar, en esta mañana. Y lo hacemos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mirando de cerca nuestro texto, descubrimos que a Adán le faltaba algo. En Génesis capítulo 1, la palabra repite una y otra vez: y vio Dios que era bueno. Los versos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31 habla de la creación de todas las cosas de Dios, y Dios dijo: esto es bueno. Pero vamos al capítulo 2 de Génesis, y en Génesis capítulo 2, verso 18, hay una diferencia. No es bueno. Dios declaró algo en la creación que no era bueno. ¿Y qué es esa cosa que declaró Dios que no fuera bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Adán estaba solo. Por primera vez en el relato de la creación, Dios dijo que algo no era bueno. Dios había hecho a Adán con la necesidad y la capacidad de relacionarse con alguien, con otros. Y es importante para nosotros entender que todo esto ocurre antes de la entrada del pecado en la humanidad. La necesidad de relacionarse del hombre no fue causa de la caída o a causa de la caída, sino que fue edificada, fue hecha, fue formada como parte del ADN de la humanidad, por el diseño creativo y soberano de Dios. El hombre necesitaba algo, necesitaba una relación de alguien a su nivel. Adán tenía una relación íntima con Dios. Dice la palabra que caminaban juntos en el fresco de la mañana. Adán tenía necesidad de nada en cuanto a lo material. Estaba en la cima de la escala corporativa. Todo estaba subordinado a él. No tenía competencia. No tenía competencia. Estaba a cargo de todo y tenía autoridad sobre todo. Adán tenía todas esas cosas, pero aún así Dios dice que le faltaba. Lo que aprendemos de la situación de Adán es que las relaciones son importantes. Se nos ha diseñado para tener relaciones. No existe en el diseño humano un ser humano Robinson Crusoe. Dios nos diseñó con la necesidad de relacionarnos, pero también con la capacidad de hacerlo. Y cuando nos enfocamos dejando de lado las relaciones humanas, y cuando nos enfocamos tan solo quizás en lo material, en lo, como lo más importante, estamos desviándonos del plan perfecto, soberano, para el hombre y la mujer. Entonces vemos que Adán tenía un problema, su soledad. En toda la creación no se encontraba alguien, una ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la respuesta divina a esta soledad del hombre. Dios tomó la iniciativa y actuó formando una mujer e instituyendo lo que algunos llaman el primer matrimonio de la historia. Dios creó esto como una expresión de su amor por el hombre y creó para él una ayuda idónea. Y estas dos palabras implican algo muy, muy interesante: ayuda e idónea. Ayuda es aquella que da soporte, que da apoyo, que da cuidado. Idónea significa que es como él en humanidad y persona. Significa que corresponde con que es la contraparte, como que es parte, como que es igual a él o como que se combina con él. Cuando ponemos las dos expresiones, ayuda e idónea, juntas, vemos lo que Dios quería para Adán. Dios estaba dando a Adán alguien muy especial que sería como él. Alguien con la que él pudiera relacionarse a su propio nivel. Alguien que pudiera ser de apoyo y que pudiera ayudarle a Adán a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Dios hace que Adán caiga en un profundo sueño y toma la mujer de su costilla y la trae a Adán. Y nos preguntamos, ¿por qué del costado? ¿Por qué? Y pienso que quizás para demostrar que es igual al hombre. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies, para que no sea pisoteada. No de la cabeza, para que sea superior a él. Salió de abajo del hombro, para que fuera protegida, y cerca del corazón, para que fuera amada. Notemos la intención de Dios es hacer una persona compatible con Adán. Y este al verla expresó su gozo y excitación al entender que el propósito de Dios de proveer para él compañía y compatibilidad. A veces pienso y quiero imaginarme ese momento en que Dios trajo a Eva delante de Adán. Me imagino el gozo, la alegría, la excitación, la felicidad que tendría este al verla y saber que Dios había creado un ser tan especial para él. Y me pregunto algo más. Me lo pregunto y se los pregunto. Maridos, ¿cuántos ven o vemos a nuestras esposas? Y cuando las vemos tenemos ese inexplicable y maravilloso sentimiento de gozo, satisfacción y agradecimiento por lo que Dios trajo a nuestras vidas en la forma de nuestras esposas. Estoy seguro que todos nosotros teníamos ese gozo, esa felicidad, esa alegría cuando vimos a nuestra novia en ese momento, aquella que sería nuestra esposa en unos pocos momentos, caminar hacia nosotros en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿ese gozo que sentiste entonces, lo sientes ahora? ¿Lo sientes todavía? ¿Tienes ese mismo gozo al mirar a tu cónyuge, a tu esposa? Hombres, ¿sienten ese mismo gozo, alegría y felicidad al ver a vuestras esposas? Esposas, ¿sienten ese mismo gozo cuando ven a sus maridos? Yo nunca le pregunté a mi esposa qué sintió cuando estaba caminando, ¿no?
pero en su sonrisa, en sus ojos, yo noté algo muy especial. Yo noté algo muy, muy único. Y eso que fue único en ese momento, sigue siendo único 41 años después. Si no, tú no tienes ese gozo, quiero decirte, querido hermano, que no falta de Dios. Que no es la falla de Dios, es el pecado que hay en ti y algo que está ocurriendo en tu matrimonio. Alguien le preguntó al entonces primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, ¿qué quisiera ser si no fuera lo que era? ¿Qué es lo que él quisiera ser si no fuera lo que era? Él sonrió y dijo, quisiera ser el segundo esposo, el segundo marido de mi mujer. ¿Cómo valoraba, cómo amaba este hombre a su pareja? Él la valoraba como su compañera, como su amor de toda la vida. El matrimonio fue diseñado como una relación entre un hombre y una mujer creados a la imagen de Dios para ser complemento el uno del otro, para ser apoyo el uno del otro, para tener compañía, para ser de ayuda y la respuesta divina a la soledad del hombre. Pero algo más, el matrimonio implica una relación exclusiva en importancia y en unicidad. En importancia, el matrimonio es acerca de estar seguro que tu pareja, que tu cónyuge, es la principal prioridad en este mundo. Déjeme decirlo de una manera prístinamente clara. No hay otra relación en este mundo que sea más importante que tu relación con tu cónyuge, excepción Dios. Punto y aparte. No hay ninguna otra relación más importante. Tú has venido a ser uno con esa persona y no hay otra relación en el mundo que pueda compararse con esa. Hermanas, tus relaciones con las amigas de la hora del té no son tan importantes como tu pareja. Hermanos, los compañeros del fútbol, del golf o de la pesca, y por favor no usen bates para pescar, no son tan importantes como tu pareja. Tus hijos no son tan importantes como tu pareja. Tus padres, si bien hay que respetarlos, honrarlos y cuidarlos, no son tan importantes como tu pareja. No hay, repito, una relación más importante en este mundo como la relación con tu pareja. Y algo más quiero agregar. Y el hecho de que tu pareja lo sepa, trae a esta relación un profundo sentido de seguridad, de amor y de cuidado. Muchos matrimonios están sufriendo porque uno o ambos han llegado a tener al otro por sentado. Tu pareja necesita saber qué es la más importante en el mundo para ti. No pienses, bueno, se lo dije hace 20 años cuando me casé. La cosa no ha cambiado, así que ¿para qué repetir? Si hubiera habido algo diferente de entonces, ahora se lo hubiera dicho. ¿Para qué decírselo de nuevo? El hecho de que tu esposa lo sepa hace la relación segura. Toma pasos continuos, permanentes, específicos, para estar segura o seguro que tu cónyuge sepa cuán importante es para ti. Yo no sé si está mi esposa aquí. ¿Está mi esposa aquí? Qué bueno Si está, qué bueno, y si no está, qué bueno. Porque una de las cosas que a ella no le gusta es que yo hable de ella, o por ella, o con ella, en medio de la reunión. Así que si Mari no estás, good. Y si estás, baby. Quiero dedicar 3 líneas a mi esposa. Y tiene que ver con lo que acabo de decir. Amor mío, si una cosa pudiera darte en el día de hoy, si una cosa pudiera darte en la vida, quisiera darte la habilidad de que tú te veas a través de mis ojos. Y al hacerlo, solamente entonces podrás realmente saber cuán importante eres para mí. Amén. Quiero decirles algo más en relación a esto. Estoy convencido, absolutamente convencido, que muchas relaciones fuera del matrimonio nunca se hubieran iniciado o llevado a cabo si hubieses dejado saber por adelantado y sin lugar a dudas de tu devoción y prioridad a tu pareja. Todos deben de saber cuán importante es tu cónyuge para ti. Dije que eran una relación que implicaba exclusividad por su importancia, ya lo hemos hablado. Quiero decirles algo acerca de exclusividad por unidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. La palabra que se usa aquí, uno, en hebreo es la palabra ejad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, hay una oración que comienza con estas palabras. Shma Israel, escucha Israel. Adonai Elohim, el Señor, nuestro Dios. Adonai Ejad, el Señor uno es. Y esa palabra Ejad, que refiere a uno, es la que también se usa aquí en Génesis. Es la misma manera que Dios es uno, el hombre y la mujer en el ámbito del matrimonio también es uno. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, y se nos está yendo el tiempo, que el matrimonio implica una relación permanente. En el verso 24, segunda parte, dice, y serán una sola carne. La expresión aquí implica estar literalmente pegados. Dios diseñó el matrimonio como una relación para toda la vida. Mateo capítulo 19, verso 6, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio es un pacto, una promesa que hemos de amar y cuidar a nuestro cónyuge para bien o para mal, en salud y en enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y yo creo firmemente que es una promesa que fue hecha delante de Dios a nuestra pareja en presencia de muchos testigos. Esa promesa ha de ser cumplida firmemente con la ayuda de Dios. Por último, el matrimonio implica una relación íntima, de intimidad. El verso 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Dios creó el sexo en el ámbito de la relación matrimonial, no solo para reproducir la especie, sino para que la pareja disfrute el uno con el otro. Proverbios capítulo 5, verso 15 al 20 dice, bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles o tus corrientes de agua por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que están contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa gacela. Que tus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Aquí en este pasaje, en la intimidad matrimonial es comparada con las aguas de la cisterna. Y el agua era en la antigüedad el más valioso elemento para sustento, refresco y satisfacción. El agua aquí es una figura de la satisfacción en el ámbito del sexo, en la relación matrimonial. Quiero terminar. Y al hacerlo quiero resumir en unas pocas líneas algo de lo que se ha dicho. Primero, la idea principal es que el cumplimiento del propósito divino para la creación implica la unión de un hombre con una mujer, creados a la imagen de Dios en una relación de íntimo y profundo amor. Y esta idea no ha cambiado en el día de hoy. Dios ha creado un hombre y una mujer para el matrimonio. No existe en el plan divino una alternativa diferente a esa. Segundo, es una relación exclusiva en su importancia y en su unidad. Y el diseño divino incluye nuestras similitudes, pero también nuestras diferencias. Y está en nosotros, en la pareja, valorarlas y disfrutarlas en toda su plenitud. Tercero, es una relación permanente e íntima. Y para que el plan de Dios funcione, debemos depender de Dios y debemos aprender a desarrollar una relación en amor y perdón y trabajar en una comunicación abierta, sincera y profunda. Por último, debemos reconocer que finalmente, que Dios es el que suple todas nuestras necesidades y que todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. Y debemos también entender que Él usa a personas para suplirlas. Y la principal, la más importante, después de Dios, es nuestro cónyuge. A las parejas, a los matrimonios, a una renovación. Quiero hacer un llamado a perdonar y ser perdonados. Quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Quiero hacer una oración por la bendición de los matrimonios. Y voy a pedir que todos aquellos matrimonios, todas aquellas personas que quieran participar, que quieran unirse a mi oración por los hogares, por los matrimonios, que puedan pasar adelante. Quiero que pasen para que juntos podamos pedirle a Dios que Él nos bendiga. Que bendiga nuestro matrimonio. Estoy convencido que el enemigo está atacando nuestra sociedad y la está atacando a través del matrimonio. Oremos por los matrimonios. Oremos por las familias. Oremos para que Dios haga su voluntad, su designio en nuestros hogares. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a recordar cuando nos conocimos por primera vez. Y el amor que nació entre nosotros, y ayúdanos para poder expresar este amor de una manera continua y práctica. Y que nuestro amor se convierta en ese indisoluble lazo de amor que nada ni nadie pueda romper. Pedimos palabras de bondad, pedimos palabras de amor, pedimos corazones que siempre estén dispuestos a escuchar. Amado Señor, en tus manos ponemos nuestros matrimonios. Entregamos delante de ti nuestros desacuerdos, los problemas que tenemos, el dolor que nos hemos causado el uno al otro. Hoy, Padre Santo, humillados delante de ti, nos arrepentimos de todo pecado cometido con nuestro cónyuge. Nos arrepentimos de toda falta de respeto. Y te pido que nos perdones y que nos ayudes a perdonar el uno al otro. Te suplico, Señor, que sanes toda herida de nuestra pareja y que nos ayudes a recuperar una relación en la que tú anhelas que sea. Esa relación de amor que tú diseñaste desde el principio de la creación. Te pido, te pedimos, Señor, que vengas a nuestro matrimonio y te entregamos el control de este, de todo, para que desde hoy tú seas el centro de nuestro hogar. Todo esto y mucho más, todas aquellas cosas que están en nuestro corazón, te lo pedimos, te lo imploramos y te damos gracias, y lo hacemos en el poderoso nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Todo se lo debo a Él. Cantemos. Yo te lo debo. Queridos amigos y hermanos, que Dios haga su voluntad en vuestros matrimonios y que ni uno ni el otro sea un impedimento para que Dios obre con poder y gracia para hacer de cada uno de vuestros matrimonios un cielo de este lado del cielo. Y el grupo dice: que Dios les bendiga muy ricamente. Aquellos que quieran quedarse para tener una oración individual y personal, pueden hacerlo, va a haber un grupo de pastores atendiéndolos a ustedes. A todos los demás, que Dios les bendiga muy, muy ricamente.
Todo se